Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a cerrar un ciclo de programas que hemos venido haciendo desde el campo médico, contándole a ustedes esas enfermedades que se supone hemos dominado, pero que en la realidad están ahí. Y a la fecha, la historia de la humanidad, pues derrotado, destrozado y desaparecido un virus, no. ¿Controlados? Sí. Y hoy vamos a hablar de uno que nos está acompañando hoy y que quizás para algunos es una inmensa novedad porque, pues como es la noticia del día, pues muy probablemente no le pararon muchas bolas, pero realmente este bichito ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y lo que pasa es que es un bichito que se mueve entre los animales, entre los seres humanos, y eso nos ha generado muchísimos problemas. Para hablar de este tema, pues tenemos la gratísima compañía del doctor John Ángel Hernández y el doctor Leonardo José León. Bienvenidos, mis queridos doctores.
Carlos, Leonardo, buenas noches. Complacido de estar aquí en este tu programa, El Último Café, nuestra casa.
John, Carlos, gracias por nuevamente invitarme a esta conversación tan amena que tenemos frecuentemente y dispuesto a contribuir a hacer patria y salud pública.
Eso está muy bien, salud pública, que es tan importante, y una de las cosas que debe tener la salud pública es la prevención. A veces se nos olvida que la salud pública también tiene ese frente de trabajo y quizás el más importante, evitar enfermarnos, pero eso implica un trabajo grande por parte de la ciudadanía, por el cuidado de las cosas, la higiene personal, la higiene de nuestras habitaciones, la higiene de nuestro lugar de trabajo, en fin, higiene. A veces se nos olvida y empezamos a andar como medio cochinitos y bueno, ahí tenemos los resultados. Vamos a hablar de este coronavirus. Lo primero que uno tiene que pensar es ¿por qué su nombre, no? ¿Por qué su nombre? Ese coronavirus, ¿qué significa? Y como ya lo había dicho yo al comenzar este programa, pues es un bichito que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo es muchísimo.
Pues el tema de coronavirus viene por el aspecto de la partícula viral como tal. Esta, a la microscopía electrónica, tiene una especie de cachitos que quienes ejecutan la microscopía electrónica lo identificaron como con una forma de corona, entonces por eso le pusieron el nombre de coronavirus. Cuando Carlos menciona bichito, pues bueno, hay que tener presente que el coronavirus es algo muy, muy, muy pequeño, es solamente una tira de RNA que tiene la capacidad de llegar a una célula de cualquier organismo animal, vegetal, dígase humano, cualquiera de los animales o los sistemas biológicos que puede contraer un virus, recibe esta partícula viral y pues como es tan mínimo y es como la parte más mínima, no tiene sistemas de reproducción, el virus, no tiene sistemas energéticos, entonces el que hace es como cuando usted va a la panadería donde hacen panes y usted en vez de ponerlos a hacer panes, pues usted que hace ladrillos los pone a hacer ladrillos, más o menos así viene siendo como la analogía, a mí que me gustan las analogías en el lenguaje para la tía Rosita, Carlos. Eso es lo que ocurre con los virus, son muy, muy pequeños y son fragmentos de información genética con unas coberturas de proteínas y de lípidos que pues que en términos de tamaño una bacteria sería gigante al lado pues de una partícula viral.
Cuando nosotros hablamos del planeta Tierra y toda su formación, nos encontramos que han estado ahí presentes siempre, porque como usted lo decía, doctor John, son pedacitos de aminoácidos o cosas de estas que hacen parte de la vida misma y que andan sueltos por ahí.
Mira, Carlos, realmente recordemos quienes cursamos el bachillerato, vimos unas teorías acerca del origen de la vida. Entonces, esas teorías acerca del origen de la vida, hay una muy interesante y es la teoría del caldo primitivo, donde había agua, donde había unas sustancias denominadas biomoléculas y estas biomoléculas se unieron, estos biocomponentes se unieron a formar unas biomoléculas que a su vez fueron evolucionando con el paso del tiempo y pasaron de cosas muy, muy minúsculas y pequeñas a formar organismos unicelulares y multicelulares. Entonces, en este contexto, así como cuando usted puede coger un camino de aquí yéndose para Bosa, para Suba, qué sé yo, de dónde estamos, entonces nos vamos y uno puede tomar un caminito, una ramita, una vuelta por el camino, la combinación grande de resultados para llegar a un punto puede hacer que llegue a Bosa o puede hacer que llegue a Suba. Lo mismo pasó con todo este proceso evolutivo y en la actualidad, pues los virus, como nosotros mencionábamos, y la biodiversidad, entendiéndola no solo como los sistemas biológicos complejos, dígase animales, seres humanos, especies vegetales grandes, no, sino también existe una microflora y una microfauna, y además de eso hay, como lo vimos, instancias con interacción con los sistemas biológicos más pequeñas. Esas instancias, pues, es donde nosotros nos ubicamos con este tema de los virus y por qué podemos entender por qué en el paso del tiempo se habla de que hay virus hace muchísimos años, claro, entendible bajo esta óptica, Carlos.
Creo que a muchos se nos olvida esa primera experiencia que tuvimos con el microscopio, allá en la clase de biología, cuando nos pusieron a ver el corte de la cebolla, ¿no? Entonces uno veía, ¡uy, mire cómo es esta cebolla! Y te mostraba una cantidad de cositas, uno decía, ¡uy, mira todo eso que existe! Se nos olvida ese microcosmos, es decir, por lo pequeño, pero que es gigantesco porque finalmente es el planeta en su totalidad. Eso es algo que a nosotros como humanos se nos ha olvidado. Y como nos hemos empeñado dentro de un criterio consumista y derrochador, pues acabar con todo, se nos olvida que simplemente somos parte de un planeta, somos parte de la vida y somos tan frágiles o tan duros como lo pueden ser los virus o como lo pueden ser las bacterias o cualquier otro ser de la naturaleza.
Sí, definitivamente estos virus, como decía yo, ya su característica del nombre, porque es, y tiene una particularidad de estos virus y es la forma de transmisión, ¿no? Se transmiten por contacto a través de goticas que exhalan las personas cuando hablan, respiran, cantan, gritan, tosen. Tanto el SARS-1, este actual de la pandemia, SARS-CoV-2, como el MERS. Es una característica sine qua non, ¿no? Y ahorita se despertó o se reavivó más bien una gran discusión internacional. Varios científicos de universidades norteamericanas y europeas instaron a través de una carta a la revista Science, a la Organización Mundial de la Salud, para que aceptara que este coronavirus SARS-CoV-2, el que está generando la actual pandemia, se acepte que su forma de transmisión también es aérea, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de estos coronavirus, resulta que son como 7, ¿no? 7 coronavirus que causan infecciones respiratorias en los seres humanos.
Bueno, Carlos, lo que pasa con los coronavirus es que es una extensa familia de virus y estos pueden causar enfermedades, como lo veníamos diciendo, tanto en animales como en humanos. En los humanos, pues ya se sabe que son varios los tipos de coronavirus que pueden causar infecciones respiratorias en su mayoría. Este espectro del cuadro que se va a desarrollar viene siendo como desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como lo que estamos viendo ahora, que es el síndrome de dificultad respiratorio severos, y dependiendo de donde se ubiquen o de la temporalidad, en el tiempo y en la localización geográfica se les pueden asignar también nombres a estos cuadros clínicos. Por ejemplo, lo que se presentaba en el Oriente Medio, que era el MERS, que era el síndrome respiratorio del Oriente Medio, y lo que tenemos ahora, que es el SARS-CoV, pues son cuadros como expresiones de estos. Pero realmente en términos prácticos y pues para entenderlo así, eso, volvemos al lenguaje de la tía Rosita, es el mismo gato pero revolcado, Carlos. Entonces, sí, sí, sí. Los comparten en común no solo sus características a la microscopía y las composiciones, digámoslo así, genéricas de sus cápsulas, sino también comparten algunos los mecanismos y vías de transmisión y la fisiopatogenia, como el establecimiento de sus cuadros clínicos, también son muy similares, ¿no? Entonces, pues esto, en el caso del SARS-CoV-2, pues son enfermedades, entre comillas, relativamente nuevas, porque la gente dirá, pero ¿cómo así que nuevo si esto lleva desde diciembre del año pasado, noviembre, octubre? Entonces están como en la discusión de cuándo arrancaron con los primeros casos y dice, eso no es nuevo, ¿no? Eso sí uh-huh. es nuevo en medicina, realmente.
Sí.
Porque yo les puedo hacer una pregunta, no nos vayamos a lo infeccioso, vayámonos, por ejemplo, a lo tradicional en medicina. ¿Quién no conoce un diabético y todavía no hay un tratamiento específico para sí. prevenir o tratar la diabetes de manera definitiva?
Lo curioso de estos coronavirus es que son muy antiguos en la realidad, pero han venido, pues no me atrevería yo a decir que mutando, pero han cambiado. Y sobre todo este último, este reciente COVID-2, realmente es bien interesante porque nunca lo habíamos tratado en la realidad. Es decir, realmente es nuevo, de alguna manera, frente a todo el tema de la ciencia.
Sí, definitivamente es así. Hay un gran científico de Asia que lo llaman el doctor Batman, ¿no? Y este hombre se ha dedicado los últimos 20 años a estudiar precisamente cómo transmiten o cómo es el paso de virus de animales a humanos, con especial énfasis en los murciélagos, ¿sí?
Sí.
Él había vaticinado ya hace algunos años que iba a suceder una pandemia de este estilo por la cercanía que hay. Y hay que tener algo en cuenta, y es que todos estos virus se encuentran allá en la selva, se sí. encuentran allá en los animales selváticos o silvestres. Y es el hombre, cuando hace sus acciones antrópicas de deforestación, de colonización, que empieza a tener contacto con este tipo de microorganismos a través de los animales y se enferma. Esa es la historia de la fiebre amarilla, del paludismo, del dengue, del VIH, ¿sí?
Sí.
Y todos muchos, y otros muchos más.
En ese sentido, mi queridísimo doctor Leonardo, lo que nos espera de aquí hacia arriba va a ser muy complicado, porque el cambio climático, la constante deforestación que se está haciendo no solamente en Amazonía, sino también en otros lugares del mundo, los constantes incendios, por ejemplo, que están sucediendo en la costa pacífica de los Estados Unidos, en fin, ese desequilibrio tan horrible que tenemos, es más, el deshielo en los polos, pues nos sitúa en una situación bastante compleja para todos, porque el hecho de que nosotros desbaratemos el equilibrio de la vida en el planeta, pues está atentando directamente contra nosotros.
Sí, efectivamente, eso lo habíamos ya hablado, recuerdo en un programa anterior, en el cual habíamos dialogado de ese cambio climático, cómo está cambiando, cómo afecta o cambia el comportamiento de los vectores. Y habíamos dialogado de la Aedes aegypti,
sí,
¿sí? Que ya lo empezamos a encontrar en ciertos pisos térmicos donde no existía, donde no estaba. Y así mismo empieza a pasar con los animales. Por ejemplo, los accidentes ofídicos suceden por esa colonización de la naturaleza. Es uno de los tantos ejemplos. Y en este caso, con los SARS, con los coronavirus, es a partir de eso. Esto es, por ejemplo, el murciélago tiene una característica muy importante, y es que el murciélago, por su movimiento de alas y por su estrés, hace cambios en su cadena genética, en sus cordones genéticos, y puede ver, y gracias a ese cambio, es que es un reservorio de muchos virus, pero que no lo enferman, porque esos cambios de su genética, de su ADN, permiten que los virus no lo afecten, sino que vivan, convivan con él, ¿ya?
Sí.
Y es ahí donde el humano va y hace de manera inadecuada una manipulación de este animal, o tiene contacto con sus secreciones. Una historia muy importante, el virus de Nipah, que se descubrió allá en Asia, lo conocimos en esa época por un virus que se llamaba la enfermedad de los cerdos. Y resulta ser que eran los murciélagos frutívoros los que comían un pedacito de las frutas, dejaban la saliva ahí, el cerdo se comía esa fruta, se infectaba, y después el humano, aún sabiendo que el cerdo está enfermo, de manera irresponsable allá en Asia, mataban los cerdos y vendían la carne. Y ahí se descubrió el virus de Nipah.
Usted me hace pensar en una situación que estamos viviendo actualmente en el planeta, y es la concentración de animales que estamos criando, es decir, vacas, cerdos, todo lo que es de corral, en un desequilibrio ambiental pavoroso. Estamos destruyendo el hábitat natural de otros seres vivientes, de otros animales, y estamos aumentando significativamente el número de reses, de todo este tipo de animales de producción. Eso, hacia la larga, nos puede generar problemas también serios por ese desequilibrio tan grande que estamos realizando en el planeta.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y es inevitable nosotros tener contacto con los animales. Lo que sí podemos evitar es las enfermedades. Mira, un dato importante: del 70 al 75% de las enfermedades que padecen los humanos son de origen animal, o sea, enfermedades zoonóticas. En algunos lugares del planeta es hasta más el porcentaje, pero en promedio en el planeta es ese. Entonces, imagínate esa situación. Ahora, por ejemplo, con relación al SARS-CoV-2, solo se ha demostrado que hay un animal, lo encontraron. El bisonte es el único animal que han identificado que puede transmitirle el SARS-CoV-2 a los humanos. Pero no es porque sea per se un animal, sino porque el bisonte es grande y puede expeler en su exhalación o en su estornudo una gran cantidad de microgotas. Mientras que los gatos no pueden hacer eso, o los perros no pueden hacer eso, no hay evidencias todavía de eso, ¿no?
Bueno, pero ahorita la ventaja aparente frente a todas estas enfermedades son los desarrollos tan interesantes de la ciencia. Este COVID se logró descifrar su ADN bastante rápido. Se pusieron a trabajar en línea todas las universidades y centros científicos para tratar de identificarlo y encontrar la manera de generar una vacuna. Y hoy en el mundo, pues, se están probando vacunas en más de un lugar y muchas empresas y organizaciones están detrás de eso. Creo que lo bueno de toda esta situación es eso, cómo la ciencia ha acelerado sus procesos, cómo la tecnología le ha permitido a los científicos desarrollar trabajos que en otra circunstancia, en otros tiempos, hubiera demorado muchísimo.
Esto es una situación bien interesante, ¿no? Y aún con todo y todo, no podemos nosotros ser ajenos y ciegos ante una realidad, y es que esta ha sido una oportunidad para replantearnos desde muchas ópticas y una oportunidad para replantear los sistemas. Sin embargo, con todo esto queda en entredicho algo, y es que con este problema tan grande, esta pandemia que se está afrontando en este momento, y todavía, a pesar de que hay esfuerzos que tratan de ser coordinados, no dejan de primar en los medios de comunicación y en lo que puede uno percibir es los intereses geopolíticos con relación a las vacunas y a los tratamientos. Y eso es triste verlo, ¿no?
Además, porque le ponen un costo muy alto, ¿no? Que la muerte de la gente. Pero fíjate que también, queridos doctores, cómo esto se ha utilizado para la política, ¿no? El presidente Trump, pues, aparece ante las pantallas de televisión como el superhombre que fue capaz de aniquilar el COVID en cuestión de horas, ¿no? Y eso, pues, evidentemente no puede ser tan cierto, pero hasta en la política se ha utilizado el tema del COVID para precisamente tomar poder, contar mentiras y hacerlas públicas, y mucha gente, pues, tristemente se las cree, que es lo peor.
Sí, Carlos, a ese respecto sí es muy importante ser responsables. A lo que tú dices, no solamente Trump, sino algunos otros mandatarios a nivel internacional, nacional, han optado por esas actitudes irresponsables ante la ciudadanía. Y obviamente una persona de esta magnitud, donde salga a los medios a decir una cosa de estas, muchas personas le van a creer. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo cuando este presidente salió a decir que por qué no tomaban cloro o por qué no con rayos ultravioleta. Y a los días hubo varias personas intoxicadas por beber cloro y creo que algunas fallecieron. Entonces, sí. Muy irresponsable, me parece a mí.
Y Bolsonaro también en América Latina, ¿no? Que también ha sido una cosa aterradora hasta que se enfermó. Entonces, fíjate que el coronavirus, pues sí, es una enfermedad complicada. Ha sido un trabajo científico muy interesante, pero desafortunadamente se ha manejado de una manera bastante deshumanizante. Finalmente, pues todos han estado en una carrera tenaz para tratar de encontrar caminos, porque la verdad es que no se conocían los caminos que podían llevar realmente a aliviar el problema de los pacientes. Muchas voces aparecieron que finalmente, después de casi un año, de estar trajinando con esto, pues no había necesidad de tantos equipos como se habían pensado, todas estas unidades respiratorias, sino que se hubiera podido manejar de otra manera. Es decir, es un proceso que estamos aprendiendo hasta ahora lo que está sucediendo. Desafortunadamente se ha manejado desde la política, desde la economía y desde el poder económico de muchos sectores, creando una crisis realmente pavorosa. Creo que este COVID nos ha enseñado varias cosas. Primero, ¿dónde se concentra el poder? ¿Quiénes manejan realmente ese poder? Y lo desprotegido que ha estado el mundo en un altísimo nivel de personas frente al tema de la medicina. Es decir, el acceso a los medios de la medicina. Creo que en ese sentido lo que nos ha mostrado el COVID es un espejo bastante triste de nuestra propia realidad.
Efectivamente, el COVID, bueno, el SARS-CoV-2 y la enfermedad que es la COVID-19 ha desnudado o ha mostrado más bien toda esa inequidad que dices, ¿sí? Y eso lo vivimos con el SARS-1. El SARS, el primero, sí, el síndrome respiratorio agudo que se vivió allá en Asia, también mostró lo mismo. ¿Cómo fueron las personas de menores recursos económicos las que más sufrieron? ¿Sí? Igual con el MERS, el síndrome respiratorio Oriente Medio, que fue por consumir carne de camello. Y quienes consumían esa carne eran las personas que tenían que estar trabajando en medio de zonas áridas de desiertos y que no tenían las formas de la salud de tener una buena salubridad en su ingesta del alimento, de la carne. Entonces, las epidemias definitivamente muestran, desnudan la realidad de la inequidad que hay en el planeta.
Junto a eso, pues como no hemos superado ninguna, la verdad es que cada vez que alguna de estas enfermedades se localiza en países pobres, pues no pasa de los titulares, es decir, no pasa absolutamente nada. La diferencia de esta es que ha sido una pandemia, es decir, ha recorrido el mundo y ha llegado a los centros de poder, Europa, Estados Unidos, la misma China, pues el peso de China en el mundo es inmenso. Eso ha hecho también que nos pongamos las pilas en el sentido de que son los centros de poder los que están hoy en discusión de cómo solucionar el tema, pero sobre todo el tema económico, que es lo que más le pesa a la mayoría de las personas y a los países. Tan es así que se están rematando las reservas en oro, en dólares, en fin, tratando de defender lo que yo diría casi indefendible, que es una economía al servicio de la economía misma, pero no al servicio de la gente.
Sí, efectivamente, estaba leyendo un reportaje sobre los multimillonarios que salieron, qué sufrimiento, ¿no? Del listado de los multimillonarios y los que subieron y se acrecentaron en sus fortunas. Y lo hablan sin ningún desdén, ¿no? Cómo esa inequidad, y ya que hablas del tema, vuelve a unos mucho más ricos y otros más pobres. Y siempre pasan las crisis, ¿sí? Veamos la Segunda sí. Guerra Mundial, los que se enriquecieron con la Segunda Guerra Mundial, que vendían armas a ambos bandos. Ahora acá, por ejemplo, empresas que estaban dedicadas al tema de tapabocas y guantes, cómo han incrementado sustancialmente sus ingresos y otras no, ¿no? Esto definitivamente pues muestra este comportamiento salvaje del capitalismo.
Y creo que no hemos aprendido la lección suficientemente, porque si bien es cierto, hay gestos de la gente. Pues yo he visto gente muy querida, pues, que ayuda a los demás, pero en líneas generales el sistema capitalista se defiende a sí mismo sin importar mucho a la gente a la final. Tan es así que hoy en día con el tema de los créditos y una cantidad de líneas de acción que se supone eran para la gente, finalmente los compromete mucho más, ¿no? Es decir, el sistema financiero en este caso es el, de cierta manera, el más beneficiado frente a una realidad tan crítica como es la salud pública y la posibilidad de la gente viviendo. La gran pregunta que uno se tendría que hacer es si esta realidad es así, ¿cómo la pudiéramos cambiar? ¿Qué tendríamos que cambiar realmente para que las cosas fueran distintas? Ustedes que han estado frente pues, a estas realidades desde el campo de la medicina, que es uno de los campos más humanitarios, porque finalmente es la salud de la gente, es la vida de las personas, pues no sé si tengan propuestas como para mirar el mundo desde otra perspectiva.
más que tratar de abordar esto, uno entiende que los problemas de salud son unos problemas complejos, porque la salud debemos entenderla como un estado de bienestar en todas las esferas, y evidentemente lo social es una de esas esferas en cada uno de quienes nos escuchan y en nosotros, pues. Pero lo que no podemos ser ajenos es de una realidad. Si bien es cierto, esta pandemia nos ha mostrado, como decía Leonardo, la desigualdad, la inequidad y algunas facetas de mezquindad y otras pues de solidaridad, lo que sí hay que tener claro es que nosotros debemos hacer un acto de constricción y ser conscientes de este personaje histórico que se llamaba Charles Darwin. ¿Por qué? Porque él habló de un principio que se llamaba selección natural. Y todavía los mecanismos fisiopatológicos del SARS-CoV-2, pues si bien es cierto, se van dilucidando, lo último no está dicho, y tan es así que todavía no se ha encontrado un tratamiento específico para algo que usted tome, trate y mejore o evite que haya un desenlace fatal. Todavía no lo hay, se está experimentando. Pero sí hay personas que cursan por ahí y andan asintomáticos. Hay personas que se enferman y hacen síntomas leves, y porque hay personas que se enferman y hacen síntomas graves. Y en esto no tiene nada que ver realmente el dinero, sino yo pensaría que ahí hay como unos características individuales que en un momento dado nos van a permitir a nosotros como especie evolucionar. Al que no se adapte, el que no evolucione a esto, pues seguramente va a desarrollar, o que esté susceptible a desarrollar cuadros severos, lo va a hacer. Eso es un hecho, es una realidad. Y entonces, digámoslo así, es un mecanismo de selección natural, uno de tantos que han habido a lo largo de la historia. Y eso sí quiero, por favor, que lo tengamos presente. Hoy en día, sí. de nada sirve para nosotros tener dinero a la hora de usted estar enfermo. Pues sí, hay cosas que cambian, ir a un mejor sitio en atención, ir a otras cosas, a otros espacios y hacer otros servicios que una persona sin recursos no tendrá, pero sus características individuales, pues tendrá usted que jugarle a la suerte si se enferma, tenga todo el dinero que tenga, de que no vaya a desarrollar un cuadro grave.
Pues bueno, a lo que dice John, ¿qué podemos aportar nosotros desde la salud y desde las profesiones de la salud? No solamente los médicos. No solamente los médicos realizan un juramento al momento de graduarse, de adquirir su título, también las enfermeras y otras profesiones también han entrado en esa onda, ¿no? Y siempre es con el fin de proteger a las personas. Pero es difícil y lo vivimos, y ahí quiero hacer la claridad y el énfasis, lo vivimos en esta pandemia, cómo a los profesionales de la salud en Colombia y en el mundo los abandonaron. No les cumplieron con sus medidas de protección personal, y así es muy difícil poder contribuir a salvar vidas. También hay una gran responsabilidad de la sociedad y los gobiernos para respaldar este tipo de trabajadores, los de la salud. Más aún, hubo agresiones verbales y físicas a profesionales de la salud en esta pandemia. Y eso sí, eso debe proscribirse. Eso debe ser señalado y castigado.
Parte de esta guerra, realmente los trataron a ustedes como soldados, ¿no? Soldados rasos. Vayan al frente a pelear con lo que puedan y como sea. Pero se nos olvida que finalmente, más allá de la profesión, son seres humanos que pues tienen una vida que hay que respetar y que hay que cuidar. Bueno, otra de las cosas que nos ha dejado este COVID-19 es ver una realidad que es pasmosa. Y es la cantidad de malas informaciones que han rondado por el mundo. Nos han contado, usted hace un ratito señalaba cómo el presidente Trump puso a la gente a tomar desinfectantes y cosas de esas. Realmente ha sido una especulación horrorosa. Se ha utilizado para hablar que fueron los chinos que crearon esto en laboratorio para arrasar con el mundo. Bueno, una cantidad de cosas, de falsas noticias que realmente desdicen mucho del poder de los medios y de estos medios digitales, más que de los medios tradicionales, de estos medios digitales que van por todas partes, y que desafortunadamente la desinformación ha sido gigantesca a todos los niveles.
Sí, efectivamente, no solamente los mandatarios, también han salido a los medios de comunicación profesionales de diversas profesiones a decir cosas inadecuadas. Uno, eso. Dos, han salido muchas personas a los medios a desinformar con relación al impacto de esta enfermedad. Y asimismo también han salido otras personas a los medios criticando las acciones que hacen los gobiernos. Y yo sí soy muy enfático en eso, y es, nadie estaba preparado para esto. Eso no quiere decir que uno exima a los gobiernos que pudieron haber podido hacer mejor las cosas, pero tenemos que ser cautos. Estamos aprendiendo, es algo totalmente nuevo, ¿sí? Nosotros los mismos epidemiólogos estamos aprendiendo, a pesar de, por ejemplo, en mi caso, llevar dedicado al tema de epidemias 20 años, aplica uno ciertos conceptos de otras epidemias que ha manejado, pero hay cosas que tiene que inventar o diseñar nuevas. Entonces a mí me parece muy osado y muy temerario cuando se hacen juicios de valor con relación a esta pandemia para cualquier lado, para gobiernos, para profesionales, para población en general. Lo que sí es claro es que falta más empoderamiento y responsabilidad de los ciudadanos de este planeta para cuidarnos y cuidar a los demás.
Ese cuidarnos es bien importante porque se nos olvidó. En líneas generales, nuestra vida se convirtió en un tener a toda costa, pues acabando con la vida misma nuestra, ¿no? Solamente basta mirar la vida que teníamos antes de estar encerrados. Ese corre-corre de todos los santos días de una manera absurda, levantándose a las 3, 4 de la mañana para que alcance el día y acostándose a las 11, 12 de la noche y en un ritmo frenético que, gracias a este freno que nos puso la vida, pues nos ha permitido preguntarnos, ¿y cómo, para qué? ¿Para qué tanta carrera? ¿Para qué tantas cosas? Y creo, no sé la experiencia de ustedes, mis queridos doctores, pero en líneas generales creo que hemos podido disfrutar de las cosas que tenemos. Quizás usted tenga un super apartamento, una super casa, su auto, lo que usted quiera, pero no haya tenido tiempo de disfrutarlo, porque las carreras de la vida, ese corre-corre absurdo, pues no nos permitía ni siquiera gozarnos el placer de la existencia. Creo que este COVID también nos ha traído un poco a pensar en eso. Claro, hay muchas incomodidades, tenemos noticias de violencia intrafamiliar y una cantidad de cosas, pero en líneas generales creo que nos ha mostrado también que somos terriblemente ricos, y no estoy hablando de esa riqueza, pues, así de los multimillonarios, no, pero en líneas generales es una sociedad que tiene muchas cosas.
Sí, uy, Carlos, ese es un punto muy interesante y es una forma de reflexionar muchas cosas, ¿no? ¿A dónde llega el afán del día a día, y no solo de usted que tiene, sino solo usted cómo puede llegar en un momento dado a suplir las necesidades de su familia? Miremos nosotros dentro del proceso evolutivo, no como especie humana, sino el proceso evolutivo como tierra. Nosotros somos una especie invasora, nosotros somos una especie destructiva, nosotros somos una especie descontrolada, desorganizada, al mejor estilo de lo que uno como médico llamaría un tumor, somos, si lo vemos de esta manera. Entonces, con este tema de la pandemia, fíjese que la sabiduría ancestral, ¿no?, el saber empírico, decían los abuelos, y esta frase le dejaba uno siempre, lo llama uno, y en estos días de inicio de pandemia me invitó mucho a reflexionar. Yo soy de procedencia del campo, y mi abuelo decía que uno en el campo vivía pobre, pero vivía decente y moría rico. Y pasaba lo contrario con las personas que vivimos en la ciudad. Tenemos cosas, tenemos algunas comodidades, algunos servicios que en el campo no los hay, pero a la hora de nosotros fallecer, y muchos de los que nos escuchan ya lo han visto con estas personas que intitularon alguno de los artículos de las revistas de economía acá en el país, decían los nuevos pobres. Entonces, usted vive al día, usted tiene lujos, usted tiene comodidades, pero todo lo debe, y a la hora del té, en una situación de estas, usted no puede sacar acá, venga a la sala de mi casa, yo saco una gallina, la descabezo y hago un sancocho, o desentierro una yuca del jardín, porque eso no es así acá en la ciudad, es cosa que sí pasa en el campo. Entonces, mirar este tema de la autosuficiencia, y es donde entiende uno por qué hay personas que cambian esa mentalidad, y yo pienso que en este momento es la forma todos de repensarnos si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer, y vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿sí? Porque eso hay que replantearlo definitivamente, pienso.
John, yo tengo ahí la otra cara de la moneda. Y es, hubiera sido ideal que se hubieran aprovechado las cosas verdaderamente importantes en la vida de los seres humanos, la familia, los hijos, pero también vimos que los medios de comunicación como este que estamos usando, los medios de comunicación interactivos, la internet, las plataformas de chat y de conversaciones, se volvieron en la nueva, entre comillas, forma de esclavitud laboral, porque ahora las jornadas de trabajo también son extensas, entre reuniones, conferencias, productos. Entonces, la pregunta también es hasta qué punto realmente esta pandemia benefició para estar con los que uno ama o con los seres queridos, uno de esos dos. Eso para las personas que tenían la posibilidad de trabajar desde la casa, pero los que no tenían esa posibilidad, todas las penurias y quebrantos que sufrieron y que están sufriendo aún por no tener ingresos económicos. Entonces, miren las desigualdades y las disparidades. Entonces, la pregunta es, ¿será que realmente sí disfrutamos?
Es una pregunta de mucha profundidad. Y es, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? Y como yo lo digo algunas veces, simplemente existimos, pero no vivimos. Vivir es otra cosa. Vivir es disfrutar el solo placer de estar vivo. Y creo que para muchísimas personas en este momento, el estar vivo es una verdadera pesadilla, es un verdadero dolor inmenso, que desafortunadamente no encuentra soluciones rápidas, soluciones inmediatas para poder vivir cada día, para poder existir cada día. Creo que esta enfermedad nos ha golpeado en la cara y nos ha dicho qué tipo de vida es la que tú quieres y a la que tú aspiras. Esto también nos ha traído a pensar en el futuro inmediato, ¿no? Ya lo estábamos diciendo un instante, cómo gran parte de todas estas enfermedades que empiezan a desarrollarse y que van a llegar un montón más, pues son causadas precisamente por nosotros, por el daño ambiental que estamos generando. Y la gran pregunta que uno debería hacerse hoy, ¿cuál va a ser el futuro inmediato cercano de la gente joven? Nuestros estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿qué les va a tocar de aquí a 3-5 años? Y los bebés que están naciendo, ¿no? Claro, lo más fácil sería sacar la bola de cristal y decir que no, el mundo se va a acabar y que todo va a ser un desastre. O lo contrario, que va a aparecer la solución a todos nuestros problemas. En fin, pero uno sí podría mirarlo desde la ciencia, desde la experiencia de vida, del conocimiento que tenemos y poder mirar en perspectiva ese futuro inmediato. Es decir, los próximos 3, 4, 5 años, ¿no?
¿Qué nos espera? Una nueva realidad, como lo han dicho a nivel internacional. Una nueva realidad en términos no solo de el SARS-CoV-2, sino de algunos retrocesos en los desarrollos de ciertas poblaciones desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, estas nuevas generaciones, ¿qué les espera? Entre mayor cantidad de personas se vuelvan cosmopolitan, sí, que traspasen viajes intercontinentales, más probabilidad hay de que se vuelva a presentar una pandemia de este tipo. ¿Sí? Primero eso. Segundo, esta vida virtual ha acabado con las relaciones interpersonales, con el abrazo, ha acabado con el mirar a los ojos al otro, ha acabado con las sonrisas personalizadas, ¿no? Y plantea un desafío dentro de esta virtualidad, ¿no? Y es cómo adaptarse. ¿Cómo manejarlo? Nos tocó a la fuerza trabajar esta virtualidad y especialmente a los latinos, porque los latinos no somos de mucha virtualidad, a diferencia de otras naciones del planeta, ¿sí? Y nos tocó adaptar y nos hemos adaptado, ¿no?
Es una adaptación bastante complicada algunas veces porque es una adaptación a la hora, ¿no? No es una adaptación que realmente nosotros hayamos podido tomar unas decisiones un poco más pensadas. Se han sido, pues, es una crisis obligada que se nos presentó de una y nos ha hecho tomar decisiones muy importantes y tomarlas muy rápidamente. El problema es qué opciones tenemos frente a estas cosas. Uno de los temas también que nos ha mostrado esto del COVID es el crecimiento político de las derechas en el mundo entero. Y creo que eso se va a acentuar mucho más precisamente por, primero, la crisis económica. Y segundo, se quiera o no, pues el hecho de que a uno le digan vienen de tal parte del mundo ojo porque vienen con el COVID, pues va a haber una reacción social bastante dura que ya está funcionando, ¿no? Es decir, usted para poder entrar a un país, pues tiene que tener exámenes médicos, una cantidad de cosas, pero esto se puede volver también un tema bastante complicado, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, lo que hablaba el presidente Trump con relación a los chinos, ¿no? Que de una vez los estaba condenando de una, ¿no?
Sí, no solamente el presidente Trump, Johnny Carlos. También Francia, Emmanuel Macron salió diciendo que por favor investigara una comisión imparcial el tema del coronavirus en China. No fuera la OMS, sino un grupo imparcial para hacerlo. También lo dijo Canadá, sí. También lo dijo Reino Unido, varios países lo dijeron y lo solicitaron. Rusia.
Este tema sí. Es bien interesante y es cualquier cosa es excusa para cualquier cosa, ¿no? Y en este punto yo pienso que si usted que nos escucha ha reflexionado, si usted que ha hecho un acto de constricción y de evaluación de muchas cosas, se puede dar cuenta de lo frágil que es la vida y de lo frágil e iniquitativo que es el sistema en el cual habitamos. Entonces, por ejemplo, los ahorros para esta fecha ya, yo pienso que si a los que nos escuchan le pasa lo que nos pasa a nosotros, ya los ahorros van running down. Ya eso, si es que todavía les queda, eso ya, sí. Créanme que ese es un tema bien, bien espinoso. Ya los que nos escuchan, ¿alguno vio qué ocurrió con el tema del sistema económico tan pujante que teníamos, por ejemplo, en este nuestro país, Colombia? Que es una catástrofe, porque hablamos nosotros de personas y vidas en términos de pandemia y dices que los muertos, los contagiados, pero no hay ninguna cifra exacta que diga hoy cerraron tantas empresas, hoy tantas personas se fueron para su casa sin trabajo, ¿cierto? Eso es bien importante. Uh-huh. No se han dado cuenta todavía del impacto sobre el futuro del cierre de todas estas cosas, la pequeña microempresa, mejor dicho, los negocios de la informalidad, la cantidad de líos que se vienen ahora porque pues empezarán ahora los procesos civiles con temas de arriendos y cosas de esas, muchas personas que uno no pensaría. Y estas cosas que ustedes escuchan, dice uno, pero ¿a mí cómo me va a afectar eso? Pues claro que a todos nos afecta. Porque indudablemente eso va a tener un impacto negativo en la economía y entonces es cuando vamos a empezar a ver. No deja de haber un halo de esperanza, Carlos. Poco salgo de la casa, sí. Realmente poco. Ya creo que aquí muchos empezamos a sentir lo que sienten en los países estacionarios. ¿Cómo es eso estar en un invierno encerrado una semana, dos semanas? Pues bueno, ya que nosotros nos tomamos en serio este tema del autoaislamiento y no salimos si no es estrictamente necesario. Pero cuando sale uno, ¿qué mira? Mira uno a esa señora de los tintos, mira uno a ese el de la carreta, mira uno cómo los pequeños negocios de barrio están tratando otra vez de empezar. Y yo sí me salgo aquí del tema y le hago la invitación a todo el que nos escucha, apoye los negocios de su barrio. Apoye sí. La economía local, porque esto es cualquier cosa que circule, así sea un billetico de 2,000 pesos, circula y eso revitaliza la economía en términos de alguna conferencia que tuve la oportunidad de asistir en días pasados. Y eso hace parte de este proceso evolutivo, Carlos. No solo el sistema inmunológico, de que vamos a desarrollar defensas, de que van a traer la vacuna, de que nos vamos a adaptar o es que se van a adaptar los que se adapten porque no podemos cantar victoria, esto apenas empieza. Pero pues no sabemos cuánto va a durar tampoco, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que de esta van a salir los que salgan y va a salir la especie humana fortalecida en todos los aspectos.
El temor inmenso que tenemos son nuestros propios demonios internos, ¿no? Nuestros propios odios, nuestros propios temores, nuestra codicia y la ignorancia frente a todos los temas, no solamente al tema de salud pública, que es lo que nos ha venido pues acompañando en esta serie, sino realmente la ignorancia frente a todas las realidades del mundo. Y algo que definitivamente creo que nos puede salvar a todos es la solidaridad. No hay nada más que hacer que podernos encontrar en ese ámbito de la caridad, de la misericordia, de la solidaridad con el otro que me necesita y que si yo lo puedo ayudar, pues creo que podríamos abrir un camino bien interesante para toda esta humanidad que desafortunadamente pues hemos sido enseñados los que venimos del siglo, mediados del siglo XX, pues a una sociedad de consumo, una sociedad que desprecia literalmente la vida porque la contaminamos, la acabamos, una sociedad que a veces despreciamos al otro simplemente porque es de otro color o porque es de otra grupo poblacional, en fin. Y creo que este coronavirus también nos puede invitar o nos invita realmente a ese cambio de mirada con la solidaridad. Y una solidaridad mundial que si no se presenta, pues creo que nuestros propios demonios internos, y háblese de los demonios internos no solamente personales, sino de los países y hasta planetarios, pues habrá que lidiarlos de una manera muy terrible porque nos va a destrozar.
Sí, lastimosamente, retomando ahí el tema de los virus, y mira que cómo nos llevó el tema de los virus a toda esta complejidad de la sociedad y de la condición humana, ¿no? Es un tema de justicia. John Rawls bien lo escribía, uno de los padres de teoristas, pues, del tema de justicia, el tema de la justicia distributiva, ¿no? Y es que debería existir una mejor equidistribución de acuerdo a que las personas tengan lo que necesitan en la equidad, no igualdad, ¿no? Equidad, equidad. Y que las diferencias o las desigualdades, ¿sí?, no deberían convertirse o no deben convertirse en inequidades, ¿sí? El hecho de ser diferentes entre etnias, diferentes de edad, diferentes en sexo, diferentes en niveles educativos, no debería convertirse en nivel socioeconómico, no debería convertirse en inequidades que al final se reflejan o al final se muestran con indicadores de mortalidad, de morbilidad, de desempleo, de desescolarización y otros más.
El Papa Francisco, en esa presentación que hizo para las Naciones Unidas, pues él nos hablaba que había la necesidad de acabar con la desconfianza mundial, porque advirtió que esta erosiona el multilateralismo que habíamos logrado desde hacía mucho tiempo, es decir, pues por lo menos después de la Guerra Fría, y que ahora pues desafortunadamente empieza como a desmoronarse. Ese llamado que hizo el Papa Francisco, que lo vamos a anexar a este programa para que si usted no lo escuchó, pues tenga la oportunidad de escucharlo, pues creo que es un llamado bien grande, no solamente para las personas como tales, sino realmente al planeta mismo, a toda esta realidad que pues estamos viviendo y que definitivamente es un llamado de atención. Bueno, mis queridos doctores, primero que todo, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este mes hablando de estas enfermedades, y creo que aquí lo único que podemos decir es que tenemos que estar atentos. El problema de la salud es un tema primordial, que tenemos que estar atentos a la destrucción planetaria porque en eso se nos va la vida, es decir, es la destrucción del ser humano. Finalmente el planeta como tal pues no nos necesita. Seguirán apareciendo más y más virus producto de nuestra propia necedad. Y algo que desde estos micrófonos siempre lo hemos dicho, usted no espere que el gobierno haga las soluciones, nos toca a cada uno de nosotros encontrar esas soluciones, dejar de utilizar tanto petróleo, economizar temas energéticos, ojo con el plástico, en fin, una cantidad de cosas que ya sabemos pero que a veces se nos olvida porque la vida en la que hemos estado existiendo pues nos lleva a hacer eso, una especie destructora, corrosiva, realmente un tumor en el planeta. Mis queridos doctores, muchísimas gracias.
Carlos, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos para escucharnos la próxima semana nuevamente.
Estimado John y estimado Carlos, mil gracias por la invitación, mil gracias por permitirnos o permitirme contribuir en construir país y salud pública.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Hasta pronto.